Vamos a ver cómo abordamos el tema de esta tarde. Es un poco complejo, entonces voy a procurar no ser muy largo en la exposición de lo que les voy a decir, y luego después pues tendremos la oportunidad de poder tener un coloquio, y supongo que ahí irán saliendo aspectos distintos, ¿no? Creo que el tema está enunciado como la depresión, ¿no? Entonces, voy a intentar relacionárselo con algunos aspectos de que hay en la escritura. El tema lo podríamos tener pensando en presentarlo desde el punto de vista, digamos, médico, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, y saldrán cosas de esas, si se pueden preguntar, y si yo puedo contestarlas, pues lo haré. Pero a mí siempre me gusta, en un medio como este, y a veces en foros o medios exclusivamente científicos, si tengo la posibilidad de relacionar algún tema con lo que la Biblia dice respecto de ese tema, pues hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que debo de decir es que no se puede hablar de la depresión. O sea, no existe la depresión, existen depresiones. Quiere decir que existen diversos tipos de depresiones, no todas las depresiones son iguales, ni tienen las mismas causas, ni se enfocan de la misma manera, ni tienen el mismo tratamiento, ni tienen la misma evolución, ni tienen la misma repercusión en la vida de las personas. Sí decirles que las depresiones constituyen hoy los trastornos de la salud mental más frecuentes que padecen los seres humanos, sobre todo en el mundo occidental, que es en el mundo en el que nosotros vivimos. Para que se hagan una idea de la importancia, digamos, social, humana, psicológica, en términos de salud, que tienen las depresiones, en el mundo occidental las depresiones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, con una diferenciación estadística importante. Por múltiples razones. Algunas de ellas tienen que ver con circunstancias que una mujer vive, que están un tanto diferenciadas de las que puede vivir pues un varón. Pero una de cada cuatro mujeres en el mundo occidental padece una depresión en algún momento de su vida, o varias depresiones a lo largo de su vida. La frecuencia en los hombres no es, no alcanza esa significación, digamos, epidemiológica. Pero también, por descontado, que los varones sufren o sufrimos depresiones frecuentes, tanto en mujeres como en varones. Hoy en el campo de la salud mental, las depresiones ocupan el primer problema. Hace años eran otro tipo de enfermedades mentales. Hoy son las depresiones. Son como una especie de expresión que se corresponde con la situación que vive el mundo hoy, me refiero a la Tierra. Muchos especialistas consideramos que especialistas en la salud mental, pero desde la salud mental se hace una lectura de lo que pasa en la vida de los seres humanos, porque somos especialmente las personas que trabajamos en salud mental las que tenemos la oportunidad de ver a la gente con depresiones y de tratarlas. Aunque los médicos que más depresiones ven no suelen ser los psiquiatras, suelen ser los médicos de atención primaria, los médicos de familia o los médicos de cabecera, como se llamaban hace tiempo. Las personas tienen malestares de diverso tipo, acuden a su médico habitual y este suele ser el primer profesional, digamos, de la medicina que ve a las personas con problemas depresivos. Muchas veces intenta ayudarlas y resolverles, ayudarles a que resuelvan su problema. Pocas veces lo consigue, porque no recibe. El médico, cuando estudia en las facultades su carrera, no se le da una formación en el campo de la psiquiatría y de la salud mental, no ya suficiente para ser un médico de atención primaria, sino absolutamente insuficiente en todos los órdenes. Entonces, generalmente termina la carrera o empieza a ejercer su profesión, incluso aunque haga otra especialidad después y sea un especialista competente en su campo, en el momento que aparecen problemas que afectan a la salud mental, tiene bastante desconcierto, suele tener también mucho miedo a manejar los fármacos que se utilizan en este campo, y en tantas ocasiones tiene unos conocimientos sobre los trastornos mentales pues parecidos a los que tiene la población media en general, no superiores a las personas que no trabajan en el campo de la sanidad o en el de la medicina concretamente. Y por lo tanto, pues eso supone cometer muchos errores, a veces por defecto, a veces por exceso. Bien, pero en cualquier caso, los problemas de salud mental están liderados hoy por los trastornos afectivos, emocionales, que se conocen o se denominan como depresiones o como psicosis depresivas, que es una terminología que se utiliza poco en función de los prejuicios que la gente tiene frente a los trastornos mentales. Porque El nombre de psicosis está asociado a determinados trastornos mentales, que es los que sufren aquellas personas que a nivel popular se denominan como los locos o las locas. Entonces, todo lo que sea relacionar las depresiones con la locura, pues se evita, tanto por parte de los profesionales de la medicina como por la población en general, que rechaza, porque existe un miedo ancestral a la locura. Y existe un miedo ancestral a la locura porque se la relaciona con algunos aspectos que supuestamente incluso se pueden derivar de lo que la Biblia dice. Y en muchos ambientes o medios que se llaman cristianos, evangélicos o católicos, o de otros ismos del cristianismo, las enfermedades mentales tienen una connotación peyorativa muy seria y están demonizadas. O sea, se supone que los trastornos mentales tienen que ver con alguna actuación del demonio y son como la expresión de trastornos, digamos, satánicos, están satanizadas. Esto es grave, porque en esos medios, sobre todo en los que se creen estas cosas y se pretende fundamentarlas en la escritura, son medios que generan trastornos mentales en las personas que no son creyentes y en personas que son creyentes. Y es muy grave, y esto no son teorías que yo les cuento, son experiencias vividas tristemente y contrastadas, sobre todo en aquellos medios donde se hace un énfasis sobre determinados aspectos de la revelación bíblica que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y donde se hace una lectura literalizada de las traducciones que tenemos en nuestras Biblias de términos que en el hebreo no quieren decir lo que está traducido en algunas partes. Pero es igual, algunas personas que saben perfectamente los términos que en griego o en hebreo se utilizan para describir trastornos de la salud mental tienen la misma postura que los que no tienen este conocimiento. En este sentido, pues yo tengo una experiencia muy larga que me voy a permitir decirles que nadie tiene una experiencia más larga que yo dentro del mundo cristiano evangélico. No es ningún mérito mío, son cosas que ocurren en la vida. O sea, en la historia de los protestantes españoles, yo soy el primer psiquiatra que ha habido en toda su historia, desde el siglo XVI hasta ahora. Por eso, pues he tenido la oportunidad durante mucho tiempo de ver personas con trastornos mentales de nuestros medios, de diversas denominaciones, cuando no había otros psiquiatras evangélicos. Hoy hay algunos psiquiatras evangélicos más, pero durante décadas el único que había era yo. Y tuve que ver muchas cosas. Y por lo tanto, en ese sentido, tengo unas experiencias dilatadas en el tiempo. Algunas de las cuales, por denunciar las barbaridades que supuestamente en el nombre de Dios y del Evangelio se hacían, manipulando la conciencia de las personas y terminando alienándolas, es decir, favoreciendo que enfermase, pues me han traído disgustos serios, muy serios, importantes dentro de la obra del Señor en el campo cristiano evangélico, porque es muy grave que un día recibas una llamada y que te llame un miembro de un consejo de ancianos de una iglesia y te diga: tenemos una mujer joven, pero no adolescente, ya una adulta, en nuestra congregación, que se convirtió hace X años, que llevaba una vida muy equilibrada en su vida en general, que tenía un buen testimonio, que su familia nadie era creyente más que ella, y que se fue a un campamento de esos que se hacen por el verano. Y resulta que cuando se fue al campamento estaba en su pleno juicio cabal. Pero cuando volvió estaba mentalmente trastornada. Y claro, el problema que tenemos ahora es que dice cosas que desconcierta a los hermanos, a las hermanas, a la iglesia, a la congregación, a los pastores de la iglesia, a todo el mundo. Pero la familia, que no son creyentes, pero se relacionan con nosotros, nos piden explicaciones. ¿Qué ha pasado con su hija? Que se fue, que estuvo 20 días fuera, que cuando se fue estaba mentalmente equilibrada y ha vuelto desequilibrada. ¿Qué es lo que han hecho con ella? Y no estoy hablando de que una experiencia como esta esté alejada o no tenga nada que ver con determinada denominación, con la que pienso que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido una relación más estrecha a lo largo de muchísimos años. Ya no estoy hablando de otras denominaciones, vamos a decir entre comillas, más exageradas en cuanto a cómo se tratan los temas del Espíritu Santo, de la oración, de los supuestos dones de lenguas, de milagros, etcétera, etcétera. Estoy hablando de campamentos en el marco de una denominación que ha presumido durante mucho tiempo de ser la más bíblica, la más ortodoxa, la más equilibrada y la más sensata de todas las denominaciones. Es verdad, la más numerosa y la más evangelizadora, y la que durante mucho tiempo, ya no es igual en la actualidad, hizo una obra, creo que ejemplar, y de que hay que tener una gran consideración. La llamada es para ver si la puedo ver, porque no saben qué hacer con ella. No te llaman primero para preguntarte si te parece que lo que está pasando en ese lugar, que se difunde, que hay un avivamiento impresionante y que ha nacido una iglesia nueva, fantasmática que nunca existió. Te llaman cuando la persona ya está trastornada. Y la ves. Y entonces te cuenta lo que la pasó allí. Recibió unas enseñanzas, unos estudios bíblicos, pero había personas encargadas de hacerse cargo de grupos de personas. Y la persona que coordinaba o llevaba la responsabilidad del grupo en el que estaba integrada, pues tenía como finalidad, entre otras cosas, enseñar a la gente a orar para llegar a tener una relación con Dios lo mejor posible y lo más profunda posible. De tal manera que había que aislarse mucho de los demás para orar, había que hacerlo en determinados sitios o determinados departamentos, y había que hacerlo de determinada manera. El consejo podía venir de alguien que militaba en un campo amplio dentro de la denominación en la que estaba enclavada, por ejemplo, el campamento, y con responsabilidades. Entre otras cosas, había que conseguir que el cuerpo llegase a estar en un estado determinado. Había que conseguir que el cuerpo flotase. No sé si estoy contando ningún cuento, ¿eh? Les estoy contando una historia de las muchas que hay, que tiene una historia clínica abierta en determinado hospital del Estado español. Hasta que levitase, hasta que flotase, y cuando hubiese llegado a conseguir eso, entonces conseguiría una comunicación con Dios extraordinaria. El resultado del ejercicio de todo esto que esta chica practicó fue que se trastornó mentalmente, y que cuando volvió dudaba de todo. Dudaba de la existencia de Dios, dudaba de la Biblia, dudaba absolutamente de todo. Pero ahí no es donde se expresaba más la patología, porque de todo eso duda mucha gente y no están mentalmente enfermos en este sentido. Era cómo lo vivía. Es decir, volvió con un trastorno mental que tenía contenidos depresivos importantes, pero que tenía contenidos más profundos que los contenidos depresivos. Volvió con una enfermedad mental que se llama neurosis obsesiva compulsiva, que no tenía cuando fue a campamento, que se desencadenó, se puso de manifiesto por esa serie de actividades. Tuvo que estar a tratamiento durante años, fue mejorando. Hace años que yo perdí la pista de esta historia, ya cuando la mejoría era muy aceptable y ya podía seguir atendiéndola, porque vivía muy lejos de donde yo vivo, pues cualquier psiquiatra que no fuese creyente, porque en principio, para un psiquiatra que no fuese creyente, el problema que le planteaba era bastante difícil, por muy buen profesional que fuese, de poder entenderlo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que sobre las enfermedades mentales hay muchísimos errores y enfoques totalmente equivocados. Y sobre las depresiones también. Y todavía, la gente se permite dar consejos a la gente con una osadía increíble. El daño que se puede hacer a una persona, a un hermano o un hermano, opinando sobre algo de lo que uno tiene una ignorancia crasa, aunque no se lo crea, es muy serio, porque se puede estropear a una persona para siempre, ¿eh? Y después ser muy difícil reparar ese daño. Las enfermedades mentales existen, como existen otras enfermedades que no son mentales. Es más, no hay ninguna enfermedad física que no tenga connotaciones mentales. Y no hay ninguna enfermedad mental que no tenga connotaciones físicas. Cuando enferma, es la persona la que enferma. No enferma una parte de esa persona. Y yendo a aspectos de antropología bíblica, es decir, cómo la Biblia define qué es el hombre, pues en el terreno puramente científico decimos que el hombre es una unidad psicosomática o una unidad somatopsíquica. Psicosomática queremos decir que el hombre es una unidad de psique, alma, espíritu y soma, cuerpo. Una unidad cuerpo-alma. Es una manera de describir algo que no es fácil de describir. Cuando se dice somatopsíquica, se dice que es una unidad cuerpo-alma. ¿Por qué esos cambios? Pues depende del enfoque ideológico, científico y a veces más allá de lo científico que tenga el profesional. Si el profesional piensa que el alma, el espíritu, la esfera de la intimidad, el corazón que llama la Biblia, es un epifenómeno de la materia, de su cerebro, dirá que el hombre es una unidad cuerpo-alma, somato-psíquica. Si el profesional piensa que el corazón, el alma-espíritu, no es un epifenómeno de la materia, dirá que es una enfermedad psicosomática. La Biblia define al hombre como una unidad. La Biblia dice, en bastantes lugares importantes, que Dios es uno. Una recomendación al pueblo de Israel para que no lo olvide nunca. Ya sabemos que cosas escritas en el Antiguo Testamento, aunque no nos vinculen, porque no somos israelitas ni somos judíos en el sentido étnico, ¿no? Tenemos una interpretación del Nuevo Testamento hecha en el Nuevo, que es la que tenemos que tener en cuenta, pero las cosas escritas están escritas para que nos sirvan de ejemplo para algo. Pues la misma antropología que hay en el Antiguo Testamento la hay en el Nuevo, solo que en el Nuevo la tenemos como más clara. El hombre es uno en la medida que Dios es uno, ¿eh? La recomendación al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y es una recomendación para que no lo olvidéis para nunca, para vosotros, para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos, etcétera, etcétera. Igual que Dios es uno, el hombre también es uno. Y esa unidad está integrada por un soma, un cuerpo, por una psique, un alma, y por un neuma, un espíritu. Y esa estratificación de la personalidad humana, antropológica, pues está perfectamente clarificada en quizá el documento novotestamentario más antiguo que se escribió, en la primera carta a los Tesalonicenses. Al final, en el último capítulo, dice: y todo vuestro ser, lo de ser no es original, la interpolación es correcta en el sentido de que no destruye nada de la doctrina bíblica antropológica sobre el hombre, pero es: y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una esfera somática corporal en el hombre, hay una esfera anímica, psíquica, afectiva en el ser humano, y hay una esfera espiritual, mental 100%, noética, nu significa mente, entendimiento, en los seres humanos. Bien, pues las depresiones pueden producirse por algo que se altera en el soma, en el cuerpo, por algo que se altera en el alma, o por algo que se altera en el espíritu. Hay muchas clasificaciones de las depresiones. Yo les voy a dar una con la que yo me identifico mucho, por muchas razones, de un psiquiatra que ya no vive, conocido a nivel mundial en sus días, tiene muchos libros publicados y muy buenos, algunos de los cuales desde hace algún tiempo se recomendaban en España por primera vez en toda su historia para la gente que estudiaba COU y esos niveles. El psiquiatra se llamaba Viktor Frank y él hizo una clasificación de las enfermedades mentales según la causa fundamental estuviese radicada en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Entonces él hablaba de depresiones somatógenas, de soma cuerpo, con causas en el cuerpo, es decir, con alteraciones, por ejemplo, en la glándula tiroides. Que si una persona tiene una depresión porque tiene un problema de hipo o de hipertiroidismo y se deprime y hace un cuadro depresivo completo, que si alguien tiene interés luego lo describimos, pero que yo creo que todo el mundo lo conoce y se sabe cuando una persona está deprimida sin ser un especialista. Si a esa persona que está deprimida y que puede estar muy deprimida, un hermano o una hermana le dice que esto es una cosa del demonio y que se deje de ir a médicos y a psiquiatras o a psicólogos y de historias, que lo que tiene que hacer es leer la Biblia y buscar el versículo que la va a sanar, pues creo que le está dando un consejo como el que le daba el diablo a Jesús en algunas de sus tentaciones: llevarle, no literalmente, que a veces igual pensamos que el diablo llevó a Jesús literalmente ahí al pináculo del templo y lo llevó como volando, como una especie de bruja con escoba, y le puso allí y dijo: ala, tírate de aquí abajo, ¿no? Son representaciones mentales. Pero yo sé que todavía hay gente que piensa lo que yo acabo de decir, ¿eh? Es decir, a un monte muy alto y ves todos los reinos de la tierra. ¿Ustedes creen que hay algún monte en la tierra del que se pueda ver toda la tierra, siendo la tierra esférica? Mentalmente sí, que es el problema. Pero en el territorio de Palestina no hay ningún monte desde el que se pueda ver toda la tierra, ni ningún territorio de ninguna parte. Pero es decirle que es una cosa del demonio, que algo tiene que orar, que algo no va bien en su vida, a ver qué pecados tiene por ahí que son la causa de lo que la está pasando. Y entonces es como el consejo, tírate de aquí abajo, que Dios mandará a los ángeles para que no te mates. ¿Eh? Y la respuesta de Jesús es no tentarás al Señor tu Dios. Consejo nefasto, porque cuando esta persona, aconsejada por otras personas más conscientes, más inteligentes, mejor conocedoras de la palabra de Dios, o sencillamente con una cultura en términos de salud básica, le dice, o se le ocurre decir algo que dice la Biblia, dice, oye, es el consejo que te habrán dado, pero yo sé una cosa que dice la Escritura, que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos, y me parece que ese consejo lo dio Jesucristo, que era un médico que lo podía curar todo. Entonces, si él dijo que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos, ¿sabría lo que decía o estaría desvariando? Y alguien puede decir, claro, pero es que los médicos, si no son creyentes, no, pero es que Jesús no dijo que los enfermos necesitaban un médico creyente, dijo que los enfermos necesitaban un médico. Y es verdad que en el campo de la salud mental, un médico que no tenga la deontología, la ética médica que tiene que tener, que está obligado a tener, puede meterse en cosas que haga daño a las personas, pero generalmente la mayoría son prudentes y saben que pueden ayudar a esas personas aunque no compartan lo que las personas dicen que creen, para nada. Pues depresiones, que la causa puede estar en el cuerpo, hemos puesto una, pero hay cantidad. Depresiones que la causa puede estar en el alma de una persona. El alma como la esfera afectiva, fundamentalmente, de una persona. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues causas de tipo, fundamentalmente, psicológico, afectivo, emocional, que no tiene la depresión una base física, pero tiene una base anímica. Requiere otro tipo de enfoque, otro tipo de tratamiento, pero sin embargo, cualquier tipo de depresión puede tener aspectos de tratamiento que son los mismos. Y depresiones no éticas, noógenas, como decía Víctor Frank, que la génesis de la depresión hay que ubicarla ya a nivel espiritual de la persona, a nivel neumático, a nivel de la expresión más genuina del espíritu. Bueno, pues en la Biblia se describen todo este tipo de depresiones. Víctor Frank era creyente, como somos la mayoría de los que estamos aquí, no sé si todos, pero no hizo esa clasificación en función de que era creyente, sino en función de una constatación científica, porque era un científico muy riguroso y muy serio, fundador de escuelas muy importantes y fundador de un tipo de tratamiento para las enfermedades mentales llamada logoterapia, que tiene que ver con el logos con mayúscula, como palabra de Dios. Y que era la logoterapia, que se utiliza mucho en los Estados Unidos, creó una escuela de psicoterapia, de logoterapia, de psicoterapia existencial. Pues la logoterapia consiste en acercarse a las personas que sufren, que son los pacientes. Los pacientes son los que padecen. o como dirían los portugueses para describir los pacientes, los portugueses, lo saben ustedes, son gallegos mejor que yo, os doentes, ¿no? Los que se duelen. Pues la logoterapia tiene como finalidad el que, por muy enferma que esté una persona, vamos a decir entre comillas desahuciada de los médicos, en el sentido que el pronóstico es que se va a morir primero o después, sobre todo pues en los problemas oncológicos de tumores y de otras enfermedades progresivas, degenerativas del sistema nervioso central, llevarle a esas personas la esperanza, pero no así a lo bruto, sino intentando colocarse en el lugar del otro para ayudarle y para hacerle ver que en cualquier circunstancia de su vida seguía teniendo sentido, y darle, vamos a decir, entre comillas, inyecciones de esperanza. No decirle que no se iba a morir, no engañarle, porque salvo que Dios hiciese una intervención especial y milagrosa, que siempre la puede hacer, pero cuando Dios quiera, no cuando el curandero de turno le ordene a Dios que tiene que hacer lo que él dice que tiene que hacer. Cuando Dios quiera, y si Dios quiere. Porque si lo que Dios quiere es que esa persona vaya a tener un devenir de una manera determinada, ese es el que va a ocurrir. Lo que se le puede pedir a Dios en oración por los enfermos, y hay que orar, si es que nos importan, porque el Señor siempre puede resolver las cosas, por muy negras que estén, lo que hay que pedirle a Dios es que se cumpla su voluntad. No ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Bien, pues en la Biblia hay ejemplos de depresiones que tienen que ver con el cuerpo, y de una clase de depresiones que son delicadas, que tienen un pronóstico difícil, que se llaman depresiones endógenas. Depresiones endógenas son depresiones que la causa que desencadena la depresión está dentro del sistema nervioso central del cerebro de la persona, pero hasta hace mucho tiempo se desconocía cuál era esa causa. Hoy cada vez se conoce más y se sabe en qué consiste esa endogeneidad que hace que la persona se deprima, y que se puede deprimir al margen de que ocurran cosas en su vida de un tipo o de otro. A veces cuando se ve una persona con una depresión, pues se intenta hacer una investigación, decir, bueno, ¿qué ha pasado en su vida? Cuénteme en los últimos tiempos si ha habido algún acontecimiento que le ha podido afectar, etcétera. Y la persona te puede decir, pues mire, no ha pasado nada especial. Y en lo que esa persona conoce, pues no encuentra nada que piense que le puede haber influido, y puede ser cierto, o puede estar un poco equivocada, le pudo haber influido algo más de lo que pensó, pero la razón fundamental está que aunque no ocurra nada fuera de esa persona, en su ambiente familiar, en su ambiente laboral, en su, ocurre algo dentro de su cerebro que cambia el funcionamiento químico de su cerebro y la persona se deprime. Y que hay sustancias que favorecen el que el funcionamiento químico de ese cerebro se normalice y la depresión desaparece. Pero claro, si pensamos que lo que la pasa es que está endemoniada y que tiene un demonio por ahí dando vueltas, pues entonces lo que tiene que ir es a un exorcista. ¿Y qué pasa? Pues que ahí sí que puede empezar a generarse un trastorno mental muchísimo más grave del que tiene. Yo he visto personas destrozadas, sometidas a sesiones para expulsarle los demonios del cuerpo, cuando tenía, por ejemplo, pues un trastorno esquizofrénico. Y si ya estaba descompensada, después de los exorcismos, pues ¿para qué? La descompensación. Pues uno de los aspectos que a veces se pregunta mucho la gente es: ¿un creyente puede deprimirse? ¿Un creyente puede tener un trastorno mental? Como cualquier persona. Como cualquier persona. Cuando se recurre, por ejemplo, a Isaías 53 para decir que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y se utiliza eso de una manera absolutamente inadecuada, teológicamente hablando, fíjense, el Nuevo Testamento dice que eso, si quisiésemos ser radicales, se cumplió en la vida de Jesús apenas empezó su ministerio. Fue un día a casa de Pedro, la suegra estaba enferma con fiebre, la curó, y uno de los evangelistas aplica a que se cumple ahí eso que dice Isaías 53. Así que la manera como lo podemos utilizar fuera de todo tipo de contexto que tenga que ver con la realidad. Una depresión, en mi criterio y en algunos otros psiquiatras cristianos, evangélicos o no, endógena, creo que se descubre con las depresiones que sufría el rey Saúl. El rey Saúl sufría depresiones. Ya sé que alguien estará pensando, ¿pero cómo que depresiones? Si la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová estaba endemoniado. ¿Hay alguien que no lo esté? Atención, a la pregunta. ¿Hay alguien que no esté endemoniado? Entonces, para pensar, ¿hay alguien que no tenga contenidos diabólicos en el corazón? ¿Hay alguien? Porque si hay alguien, pues entonces no está endemoniado. Si hay alguien que no tenga contenidos en el corazón, si hay alguien que de su corazón no salgan los malos pensamientos, ni salgan los homicidios, ni salgan los adulterios, ni salgan no sé qué, pues entonces esa persona, muy bien. Pero es que no hay nadie. Así que esto de estar endemoniados o no, está muy mal entendido. Pero muy mal entendido, Manejamos cosas con un desconocimiento y con una osadía como que, bueno, entendemos de todo, Aquí hay una persona que es un siervo de Dios que, vamos, lo que le echen, no hay problemas, se cura a distancia sin ver a nadie. Uno tiene un dolor de muelas y habla con el sanador y le dice que ponga la mano encima de la radio, que el dolor de muelas se acabó. Y se acabó el dolor de muelas. ¿Y saben que eso puede ocurrir de verdad? ¿Que eso puede ocurrir de verdad? Que muchas veces el dolor de muelas se desencadena por problemas emocionales, porque uno está sufriendo una situación emocional y una tensión, y que si la persona cree que quien le está diciendo eso tiene poder y capacidad, si eso se lo cree, el dolor de muelas puede desaparecer por un mecanismo de sugestión perfectamente explicado desde el punto de vista científico, pero que ahí no interviene, no hay nada milagroso, es cómo funciona la mente humana. Si uno va a un supuesto sanador y los problemas que tiene son de carácter psicológico, emocional y mental, y no tienen una base orgánica, y va con fe en que esa persona puede, cuando le pongan una habitación medio oscuras, le desnude y le pongan las manos en la espalda, pues los dolores que lleva no sé cuántos años teniendo a nivel de los riñones, pues a lo mejor desaparecen. Y a lo mejor desaparecen para toda la vida, o al cabo de un mes vuelven a aparecer. Siempre puede volver otra vez, ¿no? Porque claro, la sugestión funciona. Hay dos maneras de utilizar la sugestión para ayudar a la gente: engañándola fraudulentamente o diciéndole la verdad. Por ejemplo, los especialistas en oncología, que tratan los tumores, manejan la sugestión porque puede ser un arma en manos del médico valiosísima para ayudar a las personas, pero no las engañan, ¿eh? Que oiga, usted crea lo que yo le digo, que yo la voy a curar porque yo soy un fenómeno extraordinario y además Dios me ha concedido unos poderes de sanidad que para qué. O sea, que tranquila. Y dice, mire, vamos a hacer por usted todo lo que podamos. Tiene usted un 50% de posibilidades de no morirse de este tumor. Porque hoy de cada dos personas con cáncer, una generalmente se salva. Le hemos quitado el tumor, vamos a aplicar otros tratamientos o no, decide si la persona los acepta o no los acepta, pero mire usted, fundamentalmente depende de usted lo que pasa a partir de ahora, más de lo que yo puedo hacer, de los deseos que usted tenga de vivir y cómo se enfrente usted y luche contra este mal, porque la mente tiene capacidad para que las células normales del cuerpo se transformen en malignas, y también tiene capacidad para transformar las malignas en benignas otra vez. La mente tiene ese poder, pero es la mente humana, no es ningún poder del médico, ¿eh? Y eso se puede utilizar para el bien de las personas, pero sin engañar a las personas. Hay deportistas famosos que han salido a través de los últimos años con cosas muy graves que uno a los 6 meses los ha visto funcionando, otros han tardado más y no les han engañado, les han dicho que si ellos quieren vivir y luchan tienen muchas posibilidades de vivir, y ahí están, son un testimonio, ¿eh? Y tantas personas. Bueno, pues en el Nuevo Testamento, cuando se dice, por ejemplo, cosas como estas, vamos a ver, vamos a decirlo en general, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Que una persona tiene un espíritu sucio, eso se interpreta como que tiene un demonio. O sea, como que dentro de una persona hay otro ser que es un demonio. Un ser dentro de otro ser. Pues tiene un espíritu inmundo, suelen traducir las Biblias. Pues el significado de espíritu inmundo significa un espíritu sucio. Y eso corresponde, ni más ni menos, que a contenidos de la parte inconsciente de la mente que son sucios en el sentido que alteran el funcionamiento mental de las personas. ¿De dónde nacen las enfermedades mentales que no tienen una causa física? No les voy a decir de dónde nacen por mi cuenta, les voy a decir lo que el Señor Jesús dijo de dónde nacen. Porque supongo que tendrá para ustedes más credibilidad que lo que diga yo, ¿eh? Marcos 7. Un día de estos lo leímos en alguna conferencia en otro contexto, pero lo que contamina al hombre, lo que trastorna la vida de las personas y la salud mental y física también de las personas. Marcos 7, verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, está hablando de la esfera de la intimidad del hombre y de la más profunda, vamos a ver, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que son las inmoralidades sexuales, incluida pornografía, prostitución, adulterio, etcétera, y todo lo que queramos. Los homicidios. El diablo, si se le caracteriza por algo, ¿cómo lo define Jesús que es? Homicida. ¿Seguro? Seguro. El diablo es homicida. Desde el principio. Y resulta que dentro de nuestro corazón nacen los homicidios. ¿Quién no tiene contenidos diabólicos en el corazón? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Quién no los tiene? O sea, bueno, es que yo nunca he matado a nadie. No, pero potencialmente todos podemos ser homicidas. Como potencialmente todos podemos tener malos pensamientos, y lo malo es que los tenemos. Potencialmente todos podemos cometer un adulterio. No quiere decir que ocurra, pero podría ocurrir. Y caer en problemas como lo que aquí implica las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, el ansia de tener más y más. Bueno, el ansia de tener más y más era un ansia primordial del diablo, que estaba en el corazón del diablo. ¿Qué quería él? Ser la alternativa a Dios, ¿no? Tenerlo todo. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, lo doloso, ¿eh? ¿El diablo se define como engañador en la Biblia o estoy equivocado? Tenemos contenidos en el corazón que son contenidos del corazón del diablo. Entonces, a ver quién se salva, ¿eh? Entre comillas, de no estar endemoniado en cuanto a ese sentido, ¿eh? Porque eso de un ser dentro de otro ser no es lo que enseña la Escritura. La lascivia, que es el desenfreno, el quitar el freno, es decir, que lleva a la desvergüenza, al libertinaje, etcétera, etcétera. La envidia, literalmente, es el mal de ojo. Fíjense qué cosa más curiosa, ¿eh? El mal de ojo. Que esto, por ejemplo, en Asturias y en Galicia, ¿eh?, todavía funciona, ¿eh? Mucho, ¿eh? Y en otros sitios, pero en Asturias y en Galicia funciona. La envidia, la maledicencia, la soberbia. ¿El diablo soberbio o no? ¿O es que en su corazón no había soberbia? Pues cuando se describe la caída se le dice precisamente que por un motivo de soberbia, ¿no?, ocurrió lo que ocurrió. La soberbia, la insensatez. Esta es la palabra que buscábamos. Literalmente son las enfermedades mentales, que no tienen una base física, que nacen de la esfera inconsciente más profunda del hombre. No voy a hablar más de esto porque luego a las 7 tengo que hablar, y si digo ahora esto, pues ya, entonces luego ya se van a dormir, ¿no? Aunque es más fácil dormirse ahora por la hora, digo yo, ¿eh? La insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien. Samuel, lo del espíritu este, podemos leer en 1 Samuel 16. Vamos a leer el pasaje porque merece la pena, ¿no? 16:14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Claro, interpretar que esto del espíritu malo es que estaba endemoniado, tenía un demonio dentro de él. No hay ningún acontecer en la vida de los seres humanos ni en el mundo que esté fuera del control de Dios. Nada ocurre que esté fuera del control de Dios. Otra cosa es que nosotros relacionemos solo el control de Dios sobre lo que llamamos bueno, y sobre lo que no es bueno, pues ya no relacionemos a Dios con eso, sino siempre al demonio. Como si en lugar de haber un Dios soberano, pues hubiese dos, y creyésemos en un dualismo que está en el nacimiento de muchas religiones que fueron muy importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Un Dios del bien y un Dios del mal. Religiones de los caldeos, de los egipcios y de otros muy antiguos. Fíjense qué demonio tan fácil de vencer: tocar el arpa y se acabó el demonio. Pero resulta que la Biblia es uno de los libros más antiguos que describe por primera vez la musicoterapia para curar trastornos mentales. Eso es lo que tenemos aquí. Y había personas, parece ser, en la corte de este rey, que algo sabían de esto. La manera de hablar, de expresarse, es otra cosa. Tenemos que colocarnos en ese momento de la historia, en la concepción entonces que había sobre las enfermedades mentales, y entonces podremos entender las cosas un poco de otra manera. Tenía una depresión de cierto carácter cíclico, por lo que leemos luego en su historia posteriormente. Hay otros episodios de la depresión en los que David viene, y en algunos de ellos tiene tal irritabilidad y tal mal humor que le lanza una lanza e intenta matarlo. Porque en la depresión uno puede estar muy deprimido, muy parado, no tener fuerzas para nada, tener ideas de suicidio y tener tan pocas fuerzas que ni siquiera para suicidarse. Mucha gente se suicida cuando está mejorando de una depresión. Porque cuando está muy mal, no tiene energía ni siquiera para intentar evadirse del sufrimiento de esa manera. Pero hay depresiones en que la gente está agitada y está muy alterada y está de muy mal humor y está irritable y está muy agresiva. Y la depresión de Saúl tiene todos los rasgos de ser una depresión endógena. Tenemos el caso, por ejemplo, de David. David sufre una depresión de un carácter completamente distinto, a raíz del tema de lo que ocurre con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Claro, comete barbaridades, ¿no? Como ya sabemos. Sobre todo la de dar la orden, ¿no?, de firmar prácticamente la sentencia de muerte de uno de los hombres más fieles que tenía, un héroe del pueblo y alguien que había expuesto la vida personalmente por él. No necesitaba, ¿no?, estar endemoniado en el sentido que se dice ahora para llegar a lo que llegó. Y cuando su conciencia adormecida por el pecado la despierta Dios utilizando al profeta Natán, también le anuncia que el hijo que podría tener Betsabé, que estaba embarazada, va a morir. Y David se deprime y hace como muchos enfermos depresivos, se aísla, no quiere hablar con nadie, deja de comer, ¿no?, se encierra, preocupa a todo el mundo, porque claro, ¿cuánto tiempo iba a estar viviendo así? Eso es una depresión reactiva, completamente diferente de la de Saúl, que se resuelve de una manera distinta. Las depresiones de Saúl mejoraban, no se curaban del todo, pero mejoraban muchísimo. Es como por fases, o fases depresivas, con la musicoterapia, con la terapia de la música que se emplea científicamente, ¿eh? La de David, cuando se sintió aliviado de los sentimientos de culpa y supo de la muerte del niño, se recuperó, se aseó, se lavó, comió y normalizó su vida. No necesitó un tratamiento como el de Saúl. Se resolvió de otra manera. Otro tipo de depresión muy frecuente en la vida. Hoy es muy difícil vivir. La persona que viva sin tener ningún episodio depresivo a lo largo de su vida, pues ya puede dar gracias a Dios, porque de los temas depresivos muy difícil en el mundo de hoy liberarse, ¿eh?, que no te toque alguna vez en la vida. ¿Y qué diremos de la depresión de Job? Que es distinta, que tiene otras causas y que se resuelve de otra manera. Y es así que se resuelve psicoterapéuticamente, porque todas esas confrontaciones con sus amigos, ¿no?, los tres más mayores y el más joven, y luego con Dios, son los que le hacen salir de la depresión y normalizar su vida. Hasta tal punto llegó a estar deprimido que manifestó unas ideas de suicidio clarísimas, ¿no? Clarísimas. Muy fuertes, pero es así. Entonces, con eso estamos contestando. Es decir, ¿Saúl creía en Dios o no creía? Creía, a pesar de sus errores. Yo personalmente, Saúl era una persona que era creyente. Los creyentes tenemos nuestros errores y podemos tener errores importantísimos. Pero Dios era alguien para Saúl y era algo muy importante. ¿Job era creyente? Claro que Job era creyente. Y aún echándole la culpa a Dios de todo lo que le pasaba, que eso requiere un examen detenido y no así superficial, pues mantenía la esperanza nada menos que en la resurrección, que entonces no estaba tan claro como lo podríamos tener nosotros hoy, ¿no? Pero pedía a Dios que le, que de seguir así, mejor la muerte, ¿eh? Otro tipo de depresión distinta. Y ahí ya estaríamos en el caso de Saúl, en depresiones, tomando la clasificación de Víctor Frankl, somatógenas, con origen en el cuerpo, en su cerebro, en lo que hoy sabemos que pasa en ese tipo de depresiones, ¿no? En el caso de David, depresiones psicógenas, en el alma, en la esfera de la afectividad. En el caso de Job, depresiones en la esfera más profunda del espíritu, que le afectaban anímicamente también y físicamente también. El apóstol Pablo describe situaciones de su vida en las que estuvo deprimido muchas veces y se resolvía o la resolvía de otra manera. Pero lo que ya es más serio para pensar si un creyente se puede deprimir o no, es que nada menos que Jesús de Nazaret se deprimió. A lo mejor eso nunca lo pensamos. Igual nos atreveríamos a acercarnos a él y decir, si esto es una cosa del demonio, a ver cómo... Vamos a leer esta porción y ya termino aquí yo. Mateo 26, y vamos a Getsemaní y vamos a completarlo con algún texto de Hebreos que interpreta, creo yo, este momento, ¿no? Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, o sea, que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Las palabras que se emplean aquí dan la idea de que estaba rodeado de tristeza, como hundido en la tristeza, que la tiene algún salmo del Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces Jesús les dijo: mi alma, hablábamos de depresiones somatógenas, depresiones psicógenas anímicas del alma, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Está diciendo aquí, es muy serio, ¿eh? Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, no tuvisteis fuerza, quiere decir, para velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, animado, pero la carne es débil. Aquí hay una descripción de antropología bíblica magistral de Mateo, donde, hablando de alguien que es uno, Jesús de Nazaret, se habla de lo que pasa en la esfera de su cuerpo, en la esfera de su alma y en la esfera de su espíritu. Lucas nos diría que estos aspectos depresivos trascendieron al cuerpo, cuando nos diría que sudaba como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El sufrimiento de una persona anímico puede ser tan fuerte que se dilaten los poros de la piel y los glóbulos rojos salgan a través de ellos. Y entonces esos son como las grandes gotas de sangre que caen a la tierra. No solo Jesús de Nazaret sudó eso, desgraciadamente otros seres humanos atormentados en lo largo de la historia. Venid y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, etcétera. No vamos, pero hay una profunda tristeza y una depresión en función de una situación que tiene que afrontar, ya que hablamos ya de el hombre Jesús de Nazaret, porque ha llegado el momento de afrontarla. Y vamos a ver cómo el escritor de Hebreos interpreta esta situación. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, el contexto habla de Cristo y el original diría el que, o sea que más correcto que y Cristo es el que, pero el sentido está bien. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, uno de los teólogos más grandes del siglo XX, y a lo mejor de toda la historia del cristianismo, Oscar Kuhlman, traducía esta frase, creo que magistralmente, de la manera siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Kuhlman tradujo a gritos y entre lágrimas. El drama de Getsemaní fue muy serio. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bien, podríamos estar haciendo muchísimas consideraciones, porque claro, esto es una cosa como muchas de las que hemos visto estos días. Hay que decir alguna cosa para centrarnos en algo, pero un tema amplísimo, pero también para que tomemos conciencia de que todos estos días, los que han tenido oportunidad de estar, cuántas cosas tan distintas hemos tocado, y resulta que la Biblia habla de todas y lo hace con precisión y nos matiza, y la Biblia nos puede informar de muchas cosas, pero hay, para utilizarla de manera adecuada, hay que tener un conocimiento de la realidad de la que se trate, en el campo que sea, y luego de la realidad bíblica, que no esté distorsionado por tradiciones, por interpretaciones interesadas y por múltiples intereses de todo tipo. Así que, bien, yo creo que me pasé mucho,